Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Álvaro Medina. En esta tercera parte veremos su paso por París, su experiencia en el Comité de Derechos Humanos, la escritura de El Arte Colombiano en los años 20 y 30, el regreso a Colombia y su trabajo en la editorial de la UNESCO.
En ese momento Álvaro Medina acá en Bogotá, ya era un curador, ya era un crítico del arte y era un historiador del arte. Entonces, ¿por qué ese viaje a Europa? Especialmente, específicamente a París, ¿no? Que es un viaje muy largo, como hasta el 92.
A ver, lo que ocurre es una cosa, siempre la inquietud de aprender más de historia del arte, y París es un centro indudable del arte occidental, que era en el que estábamos inmersos en ese momento, y entonces había que ir a París. Y entonces yo digo, pues hay que ir a París, vamos a París.
Ya hablemos un poco de París como tal, como ese papel o esa experiencia que fue para usted y para otros colombianos. En ese entonces, como hacer parte de este Comité de Derechos Humanos, o sea, cómo fue esa experiencia por un lado. Y por el otro también, cómo fue el trabajo de la UNESCO, o en qué consistió, cómo se trabajó con la UNESCO, que fue bastante pues largo, pues duró casi 10 años.
A ver, en la UNESCO trabajé 13 años. A ver, mi estadía en París se divide en dos. La primera, año y medio solamente. Yo voy con la intención de estudiar, pido una licencia en la universidad, hago diligencias aquí en el consulado francés, me dicen no necesita ninguna visa especial para estudiar allá, preséntese directamente y a la universidad y listo, no es más. Entonces yo viajo en febrero con el objeto de ver si entraba en el segundo semestre, y ese primer semestre, digamos, reforzaba mi francés. Y además, porque había que presentarse para el segundo semestre, más o menos en marzo, había que comenzar a hacer las diligencias. Entonces yo hago las diligencias y me piden visa. Y entonces yo no entiendo por qué me piden visa si el consulado aquí me habían dicho no necesita visa. Preciso, es de esas cosas que a veces pasan en la vida. A fines de enero, creo, el gobierno francés había tomado la determinación que para ciertos países tenían que llegar los estudiantes con visa de estudiante, que la modalidad anterior, que era, se presenta como un turista y una vez haga su papeleo, se le dan todos los papeles que requiera complementarios y me quedo en el aire. Entonces yo voy a la embajada para presentar el caso. Como uno de los, digamos, funcionarios importantes era Plinio Apuleyo Mendoza, que lo conocía desde Barranquilla, hablo con él y le cuento. Y entonces él me dice, uy, ahora que me dices eso caigo en cuenta, tú no eres el primero que llegas con ese problema. Aquí ya se han presentado varios estudiantes, pero como él no era encargado de estudiantes, sino de cultura, y entonces me dice, camina, vamos a donde de fulana, no recuerdo, que es la encargada de estudiantes, para plantearle el asunto. Entonces fuimos a la oficina vecina y tomaron mis datos. Entonces ella dice, no, ya hemos recibido 200 colombianos que están exactamente en el mismo problema. Y entonces ya hicimos los primeros contactos con el gobierno francés para que les arreglen el asunto y hagan la excepción a los que llegaron hasta cierta fecha. Nunca nos dieron papeles. Y entonces no se pudo arreglar y los franceses no se dieron. Esa es la determinación. y no pueden hacer nada. Entonces, no pude entrar a estudiar. Pero en la embajada nos guardaban la esperanza. No, no, que sí, que están en la diligencia, que van a ver. Mientras tanto, tuve la fortuna de hacer un buen contacto y entonces yo viví todo ese tiempo como traductor al español, de textos en francés e inglés, sobre todo en inglés, al español. Que en su mayoría eran textos de contratos de ventas y empresas y cosas transnacionales. Entonces era relativamente fácil porque eran un poco repetitivos, ¿no? Y pagaban muy bien. Entonces la pasé bien, pero no se resolvió el asunto de los estudios. En ese momento en Colombia la situación política es difícil, gobierno de Turbay, atropellos de derechos humanos, a Luis Vidales lo ponen preso, Luis Vidales que en ese momento tenía 75, 76 años, que habíamos sido muy amigos, yo me hice muy amigo cuando él cumplió 75 años, y claro, entonces esto producía indignación, producía rabia, producía de todo. Entonces en París los estudiantes comienza a organizar un comité de derechos humanos. ¿Cuál era su propósito? Simplemente divulgar qué estaba pasando en Colombia, no más. Tomar las noticias que nos llegaban de Colombia, traducirlas al francés, hacer un panfleto, distribuírselo a la prensa básicamente, y a una lista que nos dieron, porque había comités de derechos humanos de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua, que nos dieron los contactos, nosotros éramos los nuevos del paseo, ellos eran veteranos, de enviarles esa información a un grupo de diputados y de políticos y ciertos personajes, con dirección y todo. Entonces, no hacíamos sino como 150 ejemplares, 120. Y ya, nos reuníamos y hablábamos. ¿Qué pasó? Que Turbay Ayala organizó una gira por Europa y visitó el gobierno a París, o sea, contacto con el gobierno francés. Llegó el 13 de junio del año 79 y como nos enteramos, entonces le hicimos una recepción. ¿Qué consistió la recepción? Hicimos un librito, que era como de una, yo digo librito, un panfletico así como de unas 60 páginas. La carátula fue un dibujo de Luis Caballero muy bello, que yo fui y le pedí y él nos colaboró, como no, yo les doy la fotografía de él. Lo utilizamos, quedó muy bien impreso, bonitico, y eso... no sé cuántos ejemplares hicimos, no muchos, 200 o 300, ¿no? Y los repartimos. Y nos pusimos en mucha actividad, por la llegada de Turbay Ayala. Resultado de eso, como es lógico, habían mandado un oficial del ejército responsable de la seguridad de Turbay, operó desde la embajada, todo eso es absolutamente normal y lógico, detectó nuestra presencia, nos declaró subversivos y se comunicó con la policía francesa para que interviniera y bloqueara nuestras actividades. Eso tenía que ser discutido en la embajada por los funcionarios de alto rango. Esa decisión fue discutida. El embajador era Mario Lacerna, que yo conocía, y que me había invitado unas cuantas veces a recepciones diplomáticas en su casa, porque a él le interesaba el arte y me había leído, y etcétera, etcétera. Y cuando este presenta la situación y entonces dice hay que mandar a poner a Mario Calderón, el cura jesuita que estaba con nosotros, al padre Javier, jesuita, que esto formaba parte del grupo, y a otros más, porque tenían los nombres, porque éramos unos subversivos. Y entonces el mismo Mario Lacerna, según supe yo de buena fuente, dijo, no hombre, no exageren, lo que esos muchachos hacen no es nada grave tampoco, ¿no? Y entonces insiste, este señor se somete a votación y para mi sorpresa, porque en el mundo se termina saliendo todo, hay unos funcionarios que aprueban que sí, que nos tienen que detener por razones de seguridad del presidente. Y entre los que dicen que sí tienen que detener a esos personajes, está el propio Plinio Apuleyo Mendoza, que yo conocía en Barranquilla desde hacía años de años. Total del grupo, creo que eran cuatro que teníamos que detenernos preventivamente, simplemente. Solamente me detuvieron a mí. Me tuvieron todo el día, apenas con agua. Me detuvieron como a las 9 de la mañana, me soltaron a las 5 de la tarde, salí con un hambre feroz. Y eso entonces precipita mi regreso a Bogotá. Porque entonces, conclusión, lo que hacíamos no era nada grave. Pero la policía francesa estaba muy interesada en saber las actividades, sobre todo, de uruguayos, argentinos y chilenos. Y entonces me dicen a mí, ¿usted es amigo de ellos? No, ni siquiera los conozco. Teníamos una persona que hacía el enlace con los otros comités. No, usted sí los conoce, usted verá cómo se las arregla. Nosotros queremos saber qué es lo que ellos planean. No enterarnos cuando la prensa publica cosas, sino de antemano. usted está aquí sin visa, usted tiene una situación irregular, yo le arreglo todos los papeles y podrá estudiar y hacer todo lo que quiera. Si usted, le doy un mes para que usted me dé información sobre esos otros comités, o sea, ser soplón. Y claro, cuando yo salí de ahí con el hambre feroz que tenía, dije, toca regresar a Colombia. Reintegrarme a la Universidad Nacional. Ya habían comenzado clases, entonces yo no tenía clases. Nuevamente, lo que era negativo resultó positivo, porque entonces en la universidad me dicen, no, como docente no puedes dar clases porque ya está asignado. Pero te contratamos para que investigues. Y es de ahí que surge el arte colombiano de los años 20 y 30, que era la continuación del proceso, que ya yo tenía bastante información, sabía que había vacíos que llenar. Yo digo, perfecto, jalémosle a eso.
Entonces, después de todo lo mencionado, pues es momento de ir al año 1994 y en medio de esta pues llamada década larga de la producción de este libro, ¿no? Se presentó el borrador al concurso del Premio Nacional de Historia, pues que era organizado por Cocultura, y pues finalmente ganó. En el 95 fue publicado, pues es un libro que está centrado principalmente en la generación de los muralistas, entiéndase Peronel Gómez, Gómez Jaramillo, etcétera, etcétera. Pues se le dice la década larga a esta producción porque fueron más o menos 15 años, y pues que estuvo interrumpida pues entre sus viajes por Europa y su regreso a Colombia. Entonces, pues quisiera preguntar, ¿qué tal fue la producción y la investigación de este texto en medio de una situación tan convulsionada, pues como lo era el gorilazo latinoamericano, entiéndase las dictaduras, y pues también el incidente que nos comentó sobre el jefe de seguridad de Turbay?
En realidad, antes de yo viajar a París en el 78, para poder dictar las clases, les quiero contar muy humildemente que yo me sentía bastante ignorante para dar la clase de arte colombiano. O sea, yo decía, no, pero es que aquí hay unos vacíos tremendos y hay que llenarlos. Y la única manera de llenarlos, luego de leer todos los textos publicados sobre arte colombiano importantes, el de Giraldo Jaramillo y Eugenio Barney Cabrera, pero también Walter Engel, que había escrito unos artículos interesantes, extensos, de tipo histórico sobre el arte colombiano de los años 40 y 50. Yo había leído todo eso, entonces me tocaba llenar los vacíos que esas lecturas me dejaban. Me meto en la Biblioteca Nacional y en la Luzán y Arango, sacar información, fotocopio, esos eran rumes de fotocopias. Con eso dictaba las clases. Y digamos que cuando yo escribo Procesos del Arte en Colombia, ¿por qué tomo en la primera parte el periodo que va del 99, 1899 a 1928? Porque era el mayor vacío que yo encontré en la información que ya yo había, que ya yo tenía, digamos, guardada en mi cabeza. Pero yo tenía información del resto. Incluso mi idea en un momento fue ver si llegaba al año 40. Pero cuando me di cuenta que no era posible, bueno, establecí un límite y la información se quedó así. Voy a París y regreso. Un poco antes de regreso por el incidente de la visita de Turbay. Un mes antes, yo me presento a un concurso en la UNESCO, en la editorial. A otro de los oficios humildes que yo he desempeñado, muy ricos porque dejan el cerebro libre y uno puede pensar y hacer muchas cosas. Y era para trabajar en la editorial como preparador de copia. ¿Qué es un preparador de copia? Es el que toma los manuscritos que llegan para ser publicados, les hace la última lectura. En el caso nuestro, porque éramos tres secciones, inglés, francés y español, después se abrió la sección de árabe, la mayor parte de lo que se publicaba en español era traducido. Entonces nosotros leíamos esos textos que nos llegaban del Departamento de Traducción de la UNESCO y les hacíamos todas las marcas según el diseño final de la revista o del libro. Era simultáneo, uno leía el texto, hacía las últimas correcciones y hacía todas las indicaciones tipográficas. Yo digo un oficio humilde porque además leía de todo, sobre ciencia, sobre educación, sobre cultura, ¿verdad? Las cosas más extrañas uno podía leer. Buena parte de nuestro oficio, ¿cuál era? Que los colaboradores de esas publicaciones, la UNESCO les decía, tienen que escribir el texto en uno de los 5 idiomas de la organización. Inglés, francés, ruso, chino y español. En general, los autores de idiomas romances escogían el español. Los de habla portuguesa o italiana o rumana escogían el español. O el francés podía ser, pero algunos escogían el español. y escribió en un español desastroso. Sí, el artículo incluso era bueno desde el punto de vista científico, pero la redacción era espantosa y esa nos tocaba a nosotros comenzar a corregirla. Era un trabajo dispendioso, agradable, dejaba pensar, dejaba inquietudes. Yo me presento al concurso, me veo obligado a regresar a Bogotá, me gano el concurso, me van a localizar y no me encuentran porque la dirección que yo tenía era de París. Yo estoy escribiendo el arte colombiano de los años 20 y 30 en ese semestre que la Universidad Nacional me contrata para ese efecto, para que en enero yo comenzara ya clases normalmente. Pero como a uno cuando se presenta un trabajo le piden direcciones de familiares y amigos, entonces yo puse la dirección, recuerdo, de Carlos J. María, y entonces ya en febrero yo entregué el manuscrito, la primera de los años 20 y 30 en enero, y comienzo clases. Y en febrero me llama Carlos J. y me dice, Álvaro, que mira, que la UNESCO te anda buscando. Y enseguida yo caí en cuenta y dije, el concurso, debe ser que me lo gané. Le dije, ¿qué es? Me dice, no, aquí me llegó un telegrama, y entonces dicen que simplemente que te busquen, que por favor yo te haga el contacto y que tú llames a tal teléfono. Bueno, enseguida llamé por teléfono y me dice, no, lo estamos buscando. Se ganó el concurso y entonces venga a posesionarse. Y yo llevaba apenas 2 semanas de clase y tenía el compromiso con la universidad. Y entonces, ¿qué hago? En determinado momento yo pensé, yo dije, no, ya yo estoy aquí, yo aquí me quedo. Hasta que le conté a un amigo y me dice, pedazo de bruto, todos quisiéramos irnos corriendo para París. Y con un puesto como ese, no, mejor dicho, me insultó, pero a la buena. Y yo dije, tiene toda la razón, ¿verdad que sí? Pero no, es que acabo de llegar y otra vez volver a empacar cosas y regresar. No, bueno, duré pensando como 3 semanas. Claro, en la UNESCO, en el Departamento de Personal, tomaron mis datos, teléfono, nueva dirección, etcétera, etcétera. Y me comenzaron a acosar con telegramas. ¿Qué hubo? Que decida ya, va a perder el chance, que tal cosa. Llegó un momento, entonces, claro, hablé en la universidad. Y dije, mire, se me ha presentado esto. ¿Qué hago? Y entonces allá mismo los compañeros, ya el instituto existía, lo dirigía Germán Rulla, ¿no? Hemos sido muy buenos amigos y Germán me dice, no, Álvaro, vete, no pierdas la oportunidad. Simplemente renuncia desde ya, ¿no? Yo te recibo la renuncia ya. Tú trabajas este semestre y te vas. Entonces nada más dicté clases un semestre. Estuve en Colombia exactamente un año. Y regresé a París a trabajar en UNESCO. Ahí estuve trabajando 13 años. Leer manuscritos ajenos, definir ciertas cosas, coordinar, porque las publicaciones se hacían en los tres idiomas, inglés, francés y español. Y debían quedar igualitas, ¿no? Los libros, en la presentación, en todos los detalles, debían ser idénticos. Y era una coordinación que era un poco dispendiosa, porque a veces había errores, había que escribir al autor y preguntarle si tal cosa o la otra, y entonces esperar la respuesta, etcétera, etcétera. Pero era un trabajo agradable. Y eso me permitió a mí, simultáneamente, escribir. Escribir y escribir y escribir. Ahora, ya no recuerdo en qué año, el 75 fue, 76, se funda la revista Arte en Colombia, que hoy en día circula con el nombre de Art Nexus. Esa revista, fíjense ustedes, la fundamos en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, yo digo la fundamos con relación al grupo que participó en esa reunión, en la oficina de Germán Rubiano Caballero, que era el director del Museo de Arte de la Universidad, por iniciativa de Celia de Birbrager, la promotora y dueña de la revista. Entonces esa revista comienza como una revista exclusivamente colombiana. Poco a poco, con los contactos que yo tengo desde París, se va haciendo internacional. Yo le hablo con Celia y le digo, mira, te aconsejo, ¿por qué no le pedimos a fulano o fulana artículos que hablen un poco del arte en México o en Cuba o en Venezuela? Y ella me dice, no, listo. Y ella comienza a hacer los contactos. Y finalmente la revista se vuelve, yo pienso que puede ser la revista latinoamericana más importante de arte de todos los tiempos. No voy a decir de este momento, que hay muchas, pero yo creo que la revista más persistente ha sido Art Nexus. Y entonces yo publico muchos artículos en Art Nexus, en todos los números. Llega un momento en que incluso en un número publicaban 2 artículos míos. Y a mí me disgustaba eso y se lo decía, no hombre, no exageres. Yo dejé de publicar en la revista porque en determinado momento, digamos, tuvimos un desacuerdo Celia y yo, y entonces se suspendió la colaboración. Pero pienso que ahí se publicaron unos 30 o 35 artículos.
Y entonces, profesor, entonces, a su regreso definitivo a Colombia, ¿considera que fue en parte para terminar esta investigación de este libro, del arte en Colombia entre los años 20 y 30?
Sí, también el sentimiento de... Hay una cosa que pocas veces he mencionado yo en mi vida. Yo admiro mucho por eso a los escritores que viven en países con otros idiomas y son capaces de mantener su idioma incólume, su castellano, quiero decir, ¿no? A mí no me pasó eso. Yo en determinado momento, me pasó en Nueva York con el inglés y después en París con el francés, yo comencé a sentir que mi, digamos, mi sintaxis y mi manera de escribir no era correcta. No era español, el español que yo quería escribir. Se me colaban galicismos o anglicismos. Me sentía, cuando estaba redactando, de pronto inseguro de una frase. Y esa fue otra razón por la cual, llegado el momento, que yo dejé la UNESCO, porque la UNESCO cesó mis servicios. Y cesó mi servicio porque comenzó la era digital y entonces ya no se necesitaba tanto personal. Además, hubo una crisis y fue el retiro de Estados Unidos de la UNESCO, una decisión de Ronald Reagan, y por lo tanto los aportes de los Estados Unidos cesaron, que eran importantes, son importantes en todo el sistema de las Naciones Unidas. Entonces el presupuesto se bajó como en el 30%, y la decisión fue reducir personal. No podemos asumir, la UNESCO en ese momento en París, éramos como 2.000 funcionarios. Entonces, creo que hicieron un plan, hay que reducirlo a 1.200, algo así más o menos. Entonces comenzaron a ver qué puestos se podían suprimir, ¿no? Suprimieron el mío y me pasaron a trabajar con el director general, que era Federico Mayor, español, para que yo le escribiera sus discursos. Que viajaba mucho por el mundo y cuando venía a América Latina, claro, sus discursos eran en español, ¿no? Entonces yo trabajé en la oficina del director general escribiendo discursos, pero ahí sí se produjo, y yo me río porque hay que reírse, ¿no? A él no le gustaba la manera como yo redactaba, y a mí no me gustaba la manera como él redactaba, porque claro, los discursos me los mandaban a mí ya redactados, ¿no? Y yo era responsable de, digamos, de pulirlo y corregir cualquier detalle. Eso me explicaron a mí, por supuesto explicándolo, que consideraba que era inexacto, ¿no? Y yo recuerdo un discurso que pronunció en Guatemala y entonces hacía referencia al mundo precolombino, que yo estaba fascinado, metido de lleno estudiando arte precolombino. Y había estado en Guatemala, ¿no? Y había visitado Tikal y una serie de sitios arqueológicos. Y entonces él mencionaba Tikal y tenía una metida de pata gorda. Bien, una metida de pata bien gorda, ¿no? Y yo se la corregí. Y entonces, de acuerdo a lo que me habían dicho, fui y expliqué. Y me dijeron, sí, tienes la razón. Pues, gracias por habernos evitado, digamos, el oso de que el director hubiera dicho semejante cosa en público, ¿no? Perfecto. Pero no nos entendimos. No nos entendimos él y yo. Nos entrevistamos como 3 veces, el director general y yo. Y él me hizo recomendaciones y yo le hice recomendaciones. Y no nos entendimos. Y entonces yo decidí renunciar. En ese momento yo comencé a pensar, yo dije, no, yo creo que yo mejor me regreso a Colombia. Y yo siento, además es la única vez en mi vida que me ha tocado ir a trabajar de saco y corbata. Yo he detestado toda mi vida las corbatas, en parte porque en el colegio, en el BIFI en Barranquilla, nos exigían todos los días ir con corbata. Entonces, detesto la corbata y yo dije, no, yo me regreso a Colombia y renuncio. Renuncié. Me dijeron, no, hombre, no renuncie, quédese. Además, mire, ya usted en la edad que está, 52 años, 51 años, es mejor que espere 4 años más, lo ponemos en otra cosa por ahí y espere y jubílese. Yo dije, no, me voy. No, me voy. Y me vine para Colombia. Llegué en buen momento. Entonces, esas, digamos, son las circunstancias que rodean mi estadía en París y la razón por la cual vuelvo a Bogotá y me reincorporo a la Universidad Nacional de una manera asombrosamente rápida, porque por fortuna el decano de la Facultad de Artes en ese momento era Andrés Orrantia, que había sido condiscípulo mío en el 60, cuando yo estudié en la Universidad Nacional, y nos habíamos hecho realmente muy buenos amigos. Entonces eso facilitó un poco el reingreso a la universidad.
Hasta aquí la cuarta y última parte de la entrevista a Álvaro Medina. Agradecemos al equipo de Radio Nari y a Andrés Reyes como entrevistador. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores Rayal Piso Historias, en Twitter como Autores Rayal Piso Un Radio y en YouTube como Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de Radio Nari.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.